Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos de Preguntas y Respuestas, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa. Con alegría les recibimos en esta nueva entrega, en la cual compartiremos las últimas preguntas a contestar, extraídas del libro de Norman Geisler, titulado ¿Quién creó a Dios?
Agradecemos profundamente a la editorial Vida, quien nos acercó este material para que hoy ustedes y nosotros pudiéramos tener este programa aquí en esta radio amiga.
Hace 3 programas estamos hablando sobre el Islam de las comunidades negras. Contestaremos la siguiente pregunta. ¿Debería permitirse a los musulmanes negros dar conferencias en las iglesias de comunidades negras? Y por último, veremos cómo podría la iglesia evangelizar a los musulmanes negros.
Sin lugar a dudas, un tema que no se toca seguido, pero que nos deja pensar en que el evangelio debe ser alcanzado a todos. No importa la cultura ni la raza, Jesucristo quiere tocar a la puerta de todos los corazones.
¿Les parece si luego de una pausa comenzamos? Que Dios le bendiga. Jorge, como ya lo habíamos anunciado, la siguiente pregunta nos dice así: ¿debería permitirse a los musulmanes negros dar conferencias en las iglesias de comunidades negras?
Aunque muchas iglesias negras han invitado al ministro Farrahan para hablar acerca de los derechos civiles, algunos de los cristianos negros entienden que invitarlo a subir un púlpito es una contradicción y que implica comprometer el evangelio. Como el ministro Farrahan ha pedido perdón por su retórica antisemítica, la mayoría de los cristianos negros toleran sus ideas sobre política y relaciones raciales. Pero como musulmán, cree que Jesucristo no es divino. El Corán dice: «Gloria sea Alá, muy exaltado sea Él que ha tenido un hijo. De Alá son todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra». El Corán también enseña que Jesucristo no fue crucificado ni que murió en una cruz literal. Un pasaje escrito en Sura 4 dice: «No lo mataron ni lo crucificaron, solo les pareció que había sido así». La Biblia tiene instrucciones claras para ayudarnos a reconocer a quienes no creen en la Deidad de Cristo. Dice: «Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas». En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto ya está en el mundo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta verdad bíblica descalifica al ministro Farrahan o a cualquier otro no cristiano de la posibilidad de hablar desde el lugar en que debería hablar el predicador del Evangelio, cualquiera sea el tema. El púlpito de la iglesia es un lugar sagrado porque desde allí se anuncia a la humanidad la verdad eterna y absoluta, y no debería usarse para promover ideas personales ni propaganda política. Cristo habla desde el púlpito y no hay lugar para que desde allí se prediquen otras doctrinas. La pregunta entonces no debería ser si se debería autorizar o no al ministro Farrahan a hablar desde el púlpito, sino si las iglesias cederán o no a las presiones políticas externas. Mientras que cualquier discurso político o histórico puede ser debatido, la verdad de Cristo no es debatible y no debería comprometerse. La palabra de Dios y la verdad de Cristo no deberían ocupar nunca un segundo lugar. Después de la importancia política que pueda tener una persona, el ministro Farrahan no descuida su religión, y esto es evidente porque siempre comienza sus discursos diciendo: «Lo saludo en el nombre de Alá, el bueno y el misericordioso». De hecho, el Corán advierte a los musulmanes que no deberían asociarse con cristianos. Sura 5:56 dice: creyentes, no se hagan amigos de los judíos ni de los cristianos. Ellos son amigos entre sí. Aquel que se haga amigo de ellos es uno de ellos. Dios no guía al pueblo de los malvados. Si las intenciones del ministro Farrahan son fieles al Islam, su meta es propagarlo y no luchar solo por la causa de los derechos civiles. Muchas personas se sienten atraídas por la nación del Islam, por el uso que hace de los textos cristianos y por su éxito manifiesto entre la comunidad negra. Pero basta un examen del contexto para ser evidente que este ministro y otros musulmanes negros tuvieron mucho contacto con la iglesia durante los primeros tiempos y ahora exhiben un entendimiento erróneo de la fe cristiana, aprovechándose entonces de eso para seducir a los incautos, muchos de los cuales son cristianos con antepasados africanos. La meta satánica es explotar los anhelos de las personas y, mediante estratagemas y sensacionalismo, arrastrar a los cristianos a las tinieblas. Satanás también se aprovecha de la ignorancia, las emociones, incluso también de nuestras pasiones. Los cristianos harían bien en recordar que los lazos que los unen a Cristo son más fuertes que cualquier afiliación de raza, nación o afinidad política. Jesús mandó a su iglesia que fuera luz para la comunidad y que se mantuviera fiel a su fe. No importa el bien que una persona verbalice en un mensaje, la verdad de éste debería confrontarse con las afirmaciones de Jesucristo. La muerte de Cristo fue el gesto de amor más grande de la historia. Creó la unidad más fuerte posible dentro del amplio campo de la diversidad. Su sacrificio otorgó la medalla de honor más importante al más humilde de los pueblos. ¿Les parece si antes de la siguiente pregunta vamos a una pausa musical y enseguida regresamos?
¿Podría la iglesia evangelizar a los musulmanes negros?
La primera iglesia no estuvo exenta de conflictos raciales. Sin embargo, el problema se resolvió asignando siervos que pudieran ministrar a diversos grupos de personas. Fueron hombres sensibles a las necesidades, a quienes el Espíritu Santo usó para administrar la igualdad entre los miembros de la iglesia. La única solución para las diferencias entre los judíos y los griegos era la equidad. Se requiere lo mismo cuando consideramos la situación lamentable que existe entre los cristianos negros y blancos. Antes de que la iglesia se lance a predicar a los musulmanes negros, debería procurar sanar la brecha que existe entre los cristianos negros y blancos en los Estados Unidos. Esto no podrá suceder hasta tanto que los negros y blancos tengan las mismas necesidades. Las organizaciones como la Nación del Islam y el Partido de las Panteras Negras serán necesarias mientras las iglesias blancas no consideren que el racismo, la pobreza y la desigualdad en la educación sean temas tan importantes como el aborto y la homosexualidad. Las iglesias blancas deberían procurar tener relaciones saludables con las negras para que ambos grupos puedan aprender unos de otros antes que un grupo sea mero beneficiario de los servicios del otro grupo. Esto establecería un precedente dentro de la comunidad que permitiría cultivar relaciones con otras organizaciones no cristianas. Una vez que las iglesias blancas y negras hayan envainado las espadas divisorias, deberían unirse colectivamente para entablar un diálogo con las organizaciones islámicas, para discutir los problemas de la raza y para hacer un esfuerzo de buena fe que permita reconstruir la comunidad negra. La reconciliación no es algo puntual que pasa solo una vez, sino que es la intención de crear una cultura nueva, en cierto sentido una contracultura, que no tenga nada que ver con las divisiones provocadas por el orden social anterior. No es necesario tener recursos apologéticos para testificar a los musulmanes negros, pero sí debemos estar dispuestos a reconocer que el otro tiene sus propias necesidades y a sentir el sufrimiento de la persona que queremos ganar para Cristo. La apologética no es una batalla de argumentos. Siempre es posible que el teólogo entrenado gane la batalla intelectual, pero pierde la guerra. Una guerra que tiene como objetivo presentar el Evangelio de Jesucristo al musulmán. Cuando testificamos a los musulmanes negros, no es productivo criticar al ministro Farrahan o a otros líderes islámicos o refutar sus ideas de hechos históricos. Más bien, es necesario memorizar algunos aspectos de la filosofía islámica negra y mostrarles cómo estas filosofías son contrarias a la Biblia. Además, los cristianos deberíamos destacar la importancia de aquellos pasajes de las Escrituras que nos ordenan a tener igualdad racial dentro de la Iglesia, y deberíamos poder reaccionar a la ausencia de equidad en la Iglesia de hoy. Por último, el cristiano debe orar para que la mente del musulmán sea receptiva al Evangelio. La primera presencia islámica en los Estados Unidos creó la conciencia social que sería el catalizador de lo que en la actualidad se conoce como el Islam de las comunidades negras. En sus inicios, el movimiento fusionó las enseñanzas del Islam con la ética de la lucha por la independencia negra. Los esfuerzos de los primeros musulmanes negros son importantes porque dieron origen a varias personalidades que se convirtieron en algunos de los musulmanes más influyentes del mundo. De manera notable, de las raíces de los primeros musulmanes negros emergería la organización negra más importante e influyente de los Estados Unidos, que es la Nación del Islam. Estados Unidos es un país de categorías y diferencias a las que Jesús no asignaba importancia. Mientras que los domingos de mañana continúen siendo una de las horas de la semana de mayor segregación, la Iglesia norteamericana continuará teniendo víctimas entre su población. Los cristianos norteamericanos están llamados a aceptar el ministerio de la reconciliación y a buscar medios de recomponer la división cultural que hoy amenaza volver ineficaz a la Iglesia. Nos encontramos pronto, amigos oyentes, en una nueva entrega de preguntas y respuestas. Será entonces hasta nuestro próximo programa.
Estimados amigos, es así como terminamos esta serie de programas. Varios desafíos nos han quedado por delante viendo las diferencias que existen entre el cristianismo bíblico y las religiones que se han diseminado por nuestro planeta.
Queda para nosotros el desafío de entregar el Evangelio, un Evangelio sin límites que alcanza el corazón más duro.
Queremos despedirnos dejándole nuestra dirección y vías de contacto para que nos escriba. Recuerde, puede hacerlo a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si nos escribe un email, lo puede hacer a preguntas@llamadaweb.com.
No olvide que también puede visitarnos en www.llamadaweb.com.
Que Dios les bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.